Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Estamos en la tercera hora de la mañana en Es Radio, camino ya de una tertulia. Hoy vamos a hablar, aparte de ahora, que les vamos a contar lo que pasa con las encuestas, la gran sorpresa en las encuestas y en todo, que es Vox. Entonces, vamos a hablar de este libro, La Sorpresa Vox, que acaba de salir, coordinado por John Mueller, y donde escriben, es un grupo, una agrupación de ensayos, con un prólogo descalificatorio del fenómeno y casi del libro de Arcadi Espada, siempre Arcadi. Pero hay artículos muy interesantes y, en todo caso, vamos a ver si nos aclaramos en qué consiste la sorpresa Vox. Están Emilia Landaluce, Berta González de Vega, está Manuel Llamas, que escriben ensayos breves sobre aspectos del programa de Vox. La agricultura, la economía, los impuestos, cosas de las que nunca se habla y que son fundamentales. Porque un fervorín, un discurso político te lo hace cualquiera. Ahora, un programa económico, un modelo fiscal, estas cosas van a misa y además vuelven. Iremos a ello. Pero lo primero, vamos a contarles cómo está el tiempo. Que está, pues como la semana pasada, un primaveral. Salvo en Cádiz, donde hay alerta naranja por vientos muy fuertes, en el estrecho y no solo en el estrecho. Resto de España, cielos despejados, temperaturas primaverales. En Madrid nos vamos a 20 grados, la máxima 24 en Santa Cruz de Tenerife, Sevilla y la tropical Orense. Y la mínima, naturalmente, en Teruel, hoy acompañado de Vitoria, o por Vitoria, 1-0. Bien, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles, pues eso, todas las encuestas que han aparecido este fin de semana y las que van a aparecer. O sea, Luis Herrero es uno de los hombres más felices del mundo. O sea, Yo creo que después del Mahershala Ali, el del Oscar, que va camino de ser Morgan Freeman y de hacer de Dios, y eso puede ser horroroso, pero es uno de los hombres más felices del universo. O sea, es que no hay día sin encuesta, y hay día de dos y de tres. Y hasta las elecciones, que son muchas, porque fíjense que entramos ya en una maratón electoral. Esta semana, si Dios quiere, de una vez, Sánchez dejará de actuar como presidente del gobierno falsario y falconetti lamentable. Pero además, es que tenemos la campaña electoral para las generales, con lo cual nos iremos a final de abril. La campaña para las municipales y autonómicas, que nos iremos a final de mayo. Entre que se forman gobiernos, ayuntamientos y tal, estamos a finales de junio, porque hay 40 días. Julio y vacaciones. Pero mientras tanto, encuestas a todas horas. Nos van a volver locos a encuestas. Yo digo hoy que después de lo de Andalucía, todas las empresas de sondeos deberían estar en suspensión de pagos, salvo el CIS, que debería estar cerrado por orden judicial, y Tezanos detenido por prevaricación continuada y malversación de fondos públicos. ¿Qué es lo que ha hecho el CIS? Ya la última que ha hecho. Que es una encuesta post-voto en Andalucía, llegando a la conclusión de que la gente cambió de opinión a última hora, no de que el CIS metió la pata desde la primera, sino que la gente cambió de opinión en el último segundo, del último minuto, de la última hora, antes de votar. Es una majadería de tal calibre y un derroche tal de nuestro dinero que es de cárcel. O sea, aparte que Tezanos no merece nada, ni prisión provisional, atenuada, en domicilio. No. Ahora que hay hueco en Lladoners, a Lladoners. Aprender catalán. En fin, vamos con las últimas encuestas que han aparecido, que son, en algunos sentidos, sorprendentes. Y en otros explican cosas que están pasando. Por ejemplo, que venga Inés Arrimadas, hoy escribe Luis Herrero, se le ve divertido, Arrimados al éxito, como Rivera, que no es tonto, pero siempre su primer movimiento es incierto, pues ha tenido que rectificar. ¿Y de qué manera? Pero es que vienen, es que las cosas vienen muy complicadas. Todo el voto de izquierda se va a concentrar en el falsario Falconetti. Y la derecha se tiene que espabilar, las tres, los tres partidos. Vamos con ello.
La nueva encuesta de GAT3 para ABC sitúa de nuevo al Partido Socialista ante la imposibilidad de formar gobierno si no es con el apoyo de independentistas y proetarras. Sánchez, con 122 escaños, ganaría las elecciones y Podemos, con 29, perdería buena parte de sus votantes. La unión de PP, Ciudadanos y Vox se quedaría 3 escaños de la mayoría, conseguirían 97, 53 y 23 escaños respectivamente.
También el sondeo del domingo en el diario El Mundo otorga a Sánchez la posibilidad de gobernar si reedita los pactos de la moción de censura. Más difícil lo tendrán los grupos de derecha con un PP con 71 escaños, Ciudadanos con 54 y Vox con 44 representantes. Según el sondeo de La Voz de Galicia, Vox sería tercera fuerza por encima de Ciudadanos con 51 diputados. En este caso, solo Pedro Sánchez podría gobernar si suma con Podemos, PNV y los separatistas catalanes. Este fin de semana, Pablo Casado pasaba por Toledo, Carmen Calvo en Lugo.
Somos la garantía de la Constitución de España y de la democracia. Lo somos y lo hemos demostrado en 8 meses todas las semanas.
Planteamos una moratoria de transferencias de competencias a aquellas autonomías desleales que las utilizan contra los propios españoles.
No sé, ¿tú sabes, Daniel, qué es una moratoria de transferencias?
No se ha explicado demasiado bien.
A ver, Sara, ¿qué es eso de una moratoria?
No, el otro día hablo también de unificar competencias, no sé. No,
pero vamos a ver, todo menos una moratoria. O sea, no me anuncie que me va a anunciar. Uy. Y ese, y no estaba en Lugo, porque si hubiera estado en Galicia, por el santo temor a
Toledo,
Feijóo,
Toledo.
En Toledo, Toledo, la antigua capital de la antigua España, de la España visigoda, capital histórica de España, que es Toledo. Hombre, ahí no. Pero lo de Calvo es fantástica. Dice, somos la garantía de la Constitución. Por eso hemos negociado con un relator internacional la liquidación de la Constitución con los separatistas catalanes, porque somos la garantía de la Constitución. Y no se le caen los anillos, tienen más cara que espalda. En todas las encuestas, mi tesis es que los tres partidos tienen que sacar los votos que puedan. Y luego, en los distritos pequeños que tanto preocupan a los demóscopos y a la gente que saca dolor de cabeza de la cabeza que no tiene, pues la gente ya es mayor y es responsable. Nos vamos a jugar todo en las elecciones. Tiene una ventaja además la convocatoria múltiple. Es que tú puedes votar al PP en un sitio, a Ciudadanos en otro y a Vox en otro. Tienes la que más favorece a Vox es la votación de las europeas. Es verdad que viene después de las generales, pero en las generales cada uno, en un distrito que tenga 2 o 3 escaños, ya sabe lo que tiene que hacer. Evitar que la izquierda saque 2 en vez de 1. Uno sacará. La cuestión es el otro. Es bastante sencillo. Y de todas maneras, seguramente es lo que se va a producir. Pero los electores son mayores de edad. O sea, el PSOE los ha traicionado, pero es que el PP les ha mentido. Si Casado hubiera llegado hace 2 años, en vez de hace 7 meses, pues la cosa sería diferente. Pero es la que es. Y el problema de Ciudadanos es que Vox le está comiendo la tostada. Es que ya en La Voz de Galicia lo ponen por delante. Y yo no sabría decir a quién van a votar. Seguramente en escaños al PP. Pero en votos yo no sabría decir cuál de las tres fuerzas va a ganar. Porque Ciudadanos, al final, después de tontear, de hacer el canelo como pocas veces he visto, de burlarse de los votantes, de hacer como si él hubiera hecho la campaña, de pedir, como hizo Rivera, que votara el PP y si estuviera el PSOE a su candidato Juan Marín, prueba de un afán desnortado, estúpido, de poder. O sea, como si él estuviera fuera también el presidente de la Junta de Andalucía. O sea, perdió por completo los papeles. No apareció Inés, que es la que había hecho la campaña en Andalucía. Vamos, los carteles de Ciudadanos estaba en primer plano Inés Arrimadas, que la podían haber denunciado por fraude electoral porque no era la candidata. Y aparecía Marín con ese aspecto larguirucho ahí, un poco de navaja tirando almeja, así. Aparecía así detrás, pero detrás de Inés, esplendorosa como de costumbre. Y Inés no apareció. Apareció Rivera como si se hubiera presentado para decir que hicieran presidente a Juan Marín. El tercer partido. que lo apoyaran el primero y el segundo. Pero ¿en qué cabeza cabe? Bueno, en la de una ambición desnortada. Amigo, en un mes las encuestas lo han corregido, ¿y de qué manera? Tanto lo han corregido que ha tenido que sacar el activo fundamental que tiene hoy Ciudadanos como candidato, o candidata, o candidate, o can, que es Inés Arrimadas. Pero evidente, ¿por qué? Pues porque lo que quiere el votante de centro-derecha es España. Y la que está batiéndose el codo que por España, la que tiene esa imagen extraordinaria, sacando la bandera española al Catanazi Torra, es Inés. Es así. Y luego porque le gusta a todo el mundo, que eso también tiene su importancia. Si Pedro es el guapo, Inés no digamos. La Virgen de Murillo, o sea, grandísimo pintor, por cierto. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que también los partidos tienen que pensar las cosas que hacen. O sea, el debut de Inés ha sido muy desafortunado. Mejor dicho, el debut fue muy bueno. El discurso que hizo diciendo me presento, lo de me presento a las primarias da un poco de risa ya. Las primarias la gana el que las convoca. O sea, no jorobemos. A ver si no vamos a creer lo de estas primarias. ¿Y quién se va a presentar contra Inés? No sea un antiguo novio, no creo. Nadie. ¿Para qué? Pero sobre todo, después, ¿qué pintaba en Waterloo? Si esta mañana lo recordaba Rubén Fernández, si eso ya lo hizo Boadella. Como charlotada está bien. ¿Pero qué pinta allí? Pero si donde tiene que ir es a Moncloa. Pero si el Cocomocho no tiene ninguna fuerza. La fuerza del separatismo es Sánchez. Bueno, el caso es que Ciudadanos saca lo mejor que tiene para ir a unas generales donde la cuestión va a ser España sí o España no. Tal cual.
Inés Arrimadas comparece hoy tras anunciar que pretende estar en las listas de Ciudadanos para las elecciones generales. Este domingo viajaba a Waterloo para decirle a Carles Puigdemont que la República no existe. El de ayer ha podido ser uno de sus últimos actos como líder de la oposición en Cataluña. Ahora podría ser sustituida por Lorena Roldán después de confirmar en Madrid que se presentará a las primarias para liderar la lista de Barcelona al Congreso.
Con motivo del viaje de Arrimadas, el supuesto cómico Toni Albà, contratado por TV3, le ha advertido a través de las redes sociales que no se pase de largo y vaya a parar a Ámsterdam, porque continúa, allí estaría como en casa y además tendría todos sus derechos laborales respetados. Inés Arrimadas tacha de machista su actitud desde la oposición. Solo Andrea Levy, del Partido Popular, ha salido en su defensa y exige a la televisión pública catalana que despida inmediatamente a Albà por su actitud, dice, insultante y agresiva.
Pero todas, ¿eh? Porque también todas ellas, las personalidades separatistas, siempre a Inés Arrimadas la tratan de puta. Siempre. O sea, es que son así. Es que esta clase de gentuza está ahí, entre otras cosas, por culpa de Ciudadanos. Si Ciudadanos hubiera exigido para apoyar el 155 el cierre inmediato de TV3, todos estos mangantes que además luego diseminan su basura por todas partes, lo que está haciendo el Malafuente, aprovechando además en Movistar, es una ofensa continua a España. Pero como el Risto y el Follonero y todos, que son todo criaturas de TV3, verdadera basura. Titiriteros que viven de predicar el odio a España, de burlarse de los españoles, de todos los símbolos de España, y que por supuesto le besan la mano al padrino Pujol, que es el que creó ese tinglao siniestro. Si TV3 estuviera cerrada y además dedicada a cualquier cosa menos la comunicación, si no estuvieran nadie, ningún partido legal en la Corpo Maldita, que es el sindicato de agravios a España con los titiriteros estos de la TV3, que es donde presentan al asesino de Bultó, el que convoca las llamadas huelgas de país, que no sigue el país, pero las convoca, no como el asesino de Bultó, sino como independentista Gran Reserva. Y luego va Inés a que la insulten a TV3. Pues ahí solo hay que ir con la Guardia Civil a cerrarla. Luego, es que me ha llamado puta, pero vamos a ver. Cierra ese prostíbulo. No vayas. Vamos, tampoco le voy a echar la bronca a ella, que no. Tiene la culpa que tiene su jefe, que cuando convocó elecciones anticipadas, el cobarde de Mariano Rajoy, se apresuraron a aplaudir. Supongo que pensaban que las ganaban, y como estos viven con la calculadora, estos escaños me salen sin la TV3, sin una sola radio. Pero si en Barcelona la única radio constitucional es radio. Porque en la COPE están poniéndole una vela a Dios por la mañana y una vela a la pederastia por la tarde. El escándalo de la conferencia episcopal, que no fue ni para reunirse con las víctimas de abusos de los monjes de Montserrat, que Blázquez no ha sido ni para reunirse con ellos en el Vaticano, cuando este papa más falso que el Iscariote, que lo ha puesto la mafia, la banda, en el solio de San Pedro, que es que lo han puesto ellos, los Carrick y compañía, no ser ni para reunirse. Hoy lo cuenta el diario El Mundo, cuenta uno de los chicos que fueron abusados y que se lo denunció al abad de Montserrat, le pidió que dimitiera para no contarlo, no le pedía más, no dimitió. Y van al Vaticano, se supone que para pedir perdón. Y Blázquez ni siquiera se reúne con las víctimas españolas. Se reunieron cardenales de Alemania, de Italia, de Francia, pero no la conferencia episcopal española, que ni es conferencia, ni es episcopal, ni es española. No sé lo que es. Protegiendo al templo de la pederastia de Montserrat. O sea, pero es que no tienen vergüenza ni dignidad. Claro, en Cataluña van con el freno de mano echado. A ver qué van a decir, a ver qué van a pensar. Onda Cero entrevistando a Torra. Nosotros por internet, si es que no hay más. Pero en lugar de tratar de que haya más, yendo a pelearse. ¿Cómo que a pelearse? Lo que hay es que cerrar esa basura, hombre. Pero como hay que cerrar La Sexta, los partidos golpistas no pueden tener medios golpistas que les apoyen, sencillamente. Te vamos a cerrar el Grupo Planeta. Vas a ver cómo inmediatamente el Club del Millón de Euros empieza a pensar a ver si esto de La Sexta no es buena idea. Vamos a acabar con el duopolio televisivo. Vamos a quitarles a los italianos el poder en la televisión en España. Basile dirá, oye, ¿y si nos quedamos solo con Telecinco y lo de la 4, que hagan política otros? Pero hay que hacerlo. Televisión Española, siempre lo he dicho, un restaurante temático en el Pirulí, que es para lo único que sirven sus instalaciones. Lo más cerrarlo. ¿Pero cuándo ha sido otra cosa que la correa de transmisión del gobierno? ¿Qué ha sido de Telemadrid? Entre Cristina y el listísimo Aguado se la entregan a Spiblack. O sea, Telemadrid es de Podemos. Gracias al PP y a Ciudadanos. Te falta ser idiotas, pero es la misma idiotez siempre. Repito, ese payaso está insultando a Inés Arrimadas porque se dejan. Porque se dejan. Porque si hubieran cerrado, que han podido cerrar TV3 y la tendrán que cerrar, no tendrían ese problema. En fin. Y se va a baterlo. Pero vamos ahora con un detalle que es muy importante, que el otro día nos anunció, pero no quiso contarlo Jesús Cachi. Sí. Se ve que lo estaba atando. Tengo una noticia sobre Garzón. Recuerden que Baltasar Garzón está expulsado de la carrera judicial por prevaricación. Estaba, digamos, encausado por diversos delitos. Por ejemplo, pues por cohecho. Aquella carta célebre, no es que no haya pruebas, sobraban pruebas. Pero buscar una prescripción y tal. Querido Emilio, Emilio Botín, si no pagas me descuelgo. Para que pagara $1,000,000 a un tinglado que se montó, porque este es habida dólares, en América, no sé si para dar clase de inglés o para recibirla, no estoy muy claro. Creo que ni una cosa ni la otra, pero se llevó una pasta. Y extorsionando directamente al primer banquero de España. Carta que firmaba Baltasar Garzón Real, magistrado juez de la Audiencia Nacional. Estaba en el juzgado número 5 que entendía de supuestos delitos económicos. Estaba en por medio de las discutibilísimas cesiones de crédito, que eran legales, pero cada vez que cambia un gobierno, cambia la legalidad, y entonces los bancos parecen ladrones, cuando antes a los bancos les han pedido que haga eso. Esto ha pasado desde tiempos de Boyer y de Felipe González, con los famosos afros, activos financieros con retención de origen, que era para lavar dinero, pero que el dinero se quedara en España y no huyera al extranjero porque estaban los socialistas. Bueno, o sea, siempre pasa igual. Pero claro, si por tu juzgado va a pasar una cosa, van a pasar todos los bancos, delitos financieros,
a buscarlos, y si no, a encontrarlos, y si no, a encontrar a alguien que los busque, o que por lo menos ponga una denuncia. Y le pides $1,000,000 a un tío, al presidente de un banco, hombre, por los accionistas te va a dar 1 y 21. Que es que una condena te hace polvo, aunque sea injusta y luego la ganes en una instancia superior, ya te ha jorobado. Bueno, este es Garzón. Este es Garzón. Está expulsado, cosa que no le perdona a Marchena ni a Llarena, porque esto es, el Supremo ahí intervino claramente. Está expulsado porque lo primero que hizo en la instrucción del caso Gürtel, que es el que finalmente ha llevado a la moción de censura contra Rajoy, fue espiar a los abogados. El juez instructor estaba con la fiscal, su entrañable Dolores Delgado, con el policía de Rubalcaba Hag, con el ministro que no tenía ni permiso de caza, el furtivo Bermejo, y algún tío más, matando no sé cuántos ciervos, mataron 12 o 14. Que está la foto de Garzón ahí dándole patada a los animales muertos. Bueno, y se pone directamente a espiar a los abogados de Gürtel. O sea, un juez espiando a los abogados. O sea, es de cárcel. Bueno, en Estados Unidos no ve la luz del sol. Y lo tuvieron que echar. Pero repito, había muchas más cosas. Y lo que aparece hoy, pues es, bueno, lo que era previsible.
Villarejo presumía de que Garzón favoreció a un amigo suyo, narcotraficante, buscado en Estados Unidos y Francia. Lo desvela hoy Voz Populi, el empresario José María Clemente Marcet, al que Villarejo bautizó como Bambi, fue beneficiado en varios casos relacionados con un alijo de drogas en el avión de un príncipe saudí. Escuchamos parte de la conversación entre Villarejo y García Castaño hablando sobre la filtración de Garzón.
¿Qué pasa al final? ¿Con el Bambi? ¿Lo pone?
Levanta a final de mes, primero de marzo, porque se queda el Marlaska, que me ha dicho que confía en él, que es un tipo conudo.
Sí, sí, no, pero
el, confía en el maricón.
Sí.
Maricón, bueno, maricón. Y me ha dicho, confía en él, no te preocupes, que es un tío legal.
O sea, contaban con Marlaska. Pero este, el gordo con el que habla, este es el íntimo de Villarejo, luego reñidos, son los dos jefes de Lampa, de los que sembraban en las pruebas falsas en el 11M y luego venían a contar a los pocos medios, tres, que lo investigamos, mentiras para extraviarnos y volvernos locos. El gordo, García Castaño, está en la misma comilona en que dice Dolores Delgado, le llama a Marlaska lo mismo que esta gentuza, pero ellos ya lo consideran suyo. Ojo. Ellos ya lo consideran suyo. ¿Qué es lo que aparece ahí? Estamos hablando del AMPA policial, absolutamente inseparable del AMPA judicial. Es Garzón. Hasta Fariña, que es una cosa de éxito, pero que manipula bastantes cosas sobre los políticos, por ejemplo, de Gerardo Fernández Albor, es para matarlos. Pocas personas he conocido de más decentes que Fernández Albor. Que en paz descanse. Pero hay una cosa que queda claro, y es que la instrucción de Garzón les vino de perlas a los narcos, como a casi todos los delincuentes a los que les ha instruido causa Garzón. Nunca sabemos si es porque es analfabeto y instruye así de mal, o es que instruye mal a sabiendas. Es imposible saberlo. Pero que para un delincuente lo mejor que puede pasar es que te instruya la causa Garzón, seguro. Repito, en Fariña al final se ve que todo aquel espectáculo de luz y sonido, helicópteros y tal, todo se salda con la suelta de los narcos. ¿Porque está mal instruido o porque lo instruyeron mal para que lo soltaran? Pues no sé, pero el hecho es el que es. Siempre ha pasado lo mismo con Garzón. Pero aquí, ¿qué es lo que aparece? Estamos hablando del AMPA judicial, que ha colocado nada menos que a la ministra de Justicia. De la banda de los cuatro, que eran Garzón, Pedraz, el famoso de la notita de Rajoy, el que puso la notita, y luego Andreu. Bien. Andreu quiso ser el número dos. Iba a ser, ya estaba nombrado, era el número dos de Dolores Delgado. Y entonces Marlaska fue a Falconetti y le dijo, oye, no, que es que hay unas grabaciones que comprometen muchísimo a Andreu. Andreu es un juez comunista de esta pandilla, pero comunista, el que ha montado como un espectáculo grotesco el juicio de las tarjetas Black, que es una de las cosas más inicuas que he visto en mi vida. Hace una semana no ha salido en ningún sitio. Una instancia superior prácticamente se ha cargado todas las condenas que no había por dónde cogerlas. Si una tarjeta te da una empresa y te lo gastas y es legal, no te pueden condenar por lo que te has gastado, y menos contar si ha sido lencería para tu señora o para otra tía. O sea, eso es, y eso, esas son las instrucciones del amigo Andrés. Y no lo nombró número dos de justicia, a pesar de que Dolores Delgado, la ojiplática trifálica, no sabe hacer la O con un canuto. Es la nulidad total. Una fiscal que no tiene ni idea, que es el desprestigio total en la carrera fiscal, va a ser ministra de Justicia. Había que ponerle a alguien que fuera juez. Pues iba a poner a Andreu y Marlaska lo impidió. Pero esta es la banda. Estos son los que mandan en la justicia en España. Es que la situación es verdaderamente terrible. De Prada, que así se llama el de la media línea de Rajoy, es de la misma banda de Prada. Es el que defendía la ETA, el que decía que había torturas en la Audiencia Nacional, pero no las denunciaba siendo juez de la Audiencia Nacional. Lo decía en un mitin con un tío, con el abogado de la ETA. Pero es que en la media línea dice que Rajoy ha mentido, pero no deduce testimonio sobre esa mentira que un testigo no puede cometer. Cuando tú prestas declaración como imputado, puedes mentir, porque te defiendes. Como testigo, no. Y él dice que como testigo ha mentido, pero se niega a averiguarlo. Es decir, es un caso de prevaricación escandaloso. Bueno, pues así derribaron al gobierno anterior. Es verdad que porque el cobarde de Mariano no fue para dimitir y prefirió dejarnos a Falconetti. Ya me echarán en falta, a ti en falta, a ti te echamos de sobra todos los días. Pero todo esto lo monta el AMPA judicial y policial, que repito, es la misma. Otro caso, que no es Bambi, el caso de Pérez Maura. No confundir con el escritor de ABC. Este Pérez Maura, empresario, soborna al presidente de Guatemala. Le pillan en el soborno. Y Guatemala pide la extradición. ¿Qué hace? Pues este sujeto lo que hace es contratar a Garzón y a Villarejo, al bufete de Garzón y a la cloaca de Villarejo, para que le ayude. ¿Y cómo le ayudan? Bueno, pues consiguen, fíjense qué casualidad, que Dolores Delgado, fiscal del caso, desaconseje la extradición a Guatemala y consigue que no lo extraditen. Si es que es un negocio. Y estos tíos mandan en la justicia en España, en la Administración de Justicia, con nombres y apellidos, que además son 20, que es que no son más. Son 10 en la policía y 10 en la judicatura, que no hay más. Pero claro, tienen pillados a todos, les han hecho favores a todos, han espiado a todos los gobiernos, tienen grabados a todo el mundo, saben con quién se acuestan, con quién se levantaban, quién les pagaba un cursito, quién los llevaba aquí, quién los llevaba allá. Y ahí tenemos a la trifálica ojiplática de ministra de Justicia, cuando debería estar en prisión provisional. Que la hemos oído, siendo fiscal en ejercicio, decir que jueces y fiscales del Supremo se iban con menores en Colombia, y se lo dice a un tío que está presumiendo de que tiene burdeles clandestinos para chantajear a jueces, fiscales y empresarios, que es Villarejo. Y ella le dice, éxito asegurado, la información vaginal. O sea, estos tíos son los que dan clase de ética. Esta gentuza. En fin, hasta aquí.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Iberia, Daniel, vamos a hablar además de boxeo, pero antes de irnos a los oyentes, recordemos que con Iberia uno va a todas partes y además te hablan en español.
Sí. Por ejemplo, para los que quieran volar al Mobile World Congress, Iberia te ofrece una nueva app donde gestionar tu viaje en puente aéreo. Pero es que por si eso fuese poco, además, si nos damos de alta en el programa On Business, recibimos 1.500 puntos de bienvenida al comprar tu billete entre Madrid y Barcelona.
Eso está muy bien. Bueno, ¿y cómo participan nuestros oyentes? Empieza ya la tertulia. No sé si han conseguido llegar todos a través de Madrid Central. Pues sí, ya están John Müller, Emilia Landaluce, Berta González de Vega y Manuel Llamas, que han participado en este libro, La Sorpresa Vox. Yo después de leerlo creo que la sorpresa continúa, pero nos van a explicar por partes en qué consiste el programa de Vox, en lo que no se explica.
Sí, además los oyentes pueden aprovechar para disipar sus dudas sobre el fenómeno Vox enviándonos una nota de voz al 648-91-9260.
Pues vamos ya.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.